también, así que, bueno. ¿Ya está? Bueno, ahí lo tenemos. Sergio Ungaretto, diputado provincial, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
Me estaba llamando recién en la WhatsApp y yo estaba terminando de charlar con Guillermo Pablo Espina, de Citraet. ¿Lo conoce, Guillermo?
No, personalmente no.
Pero sabe que es el secretario general de Citraet.
Sí, sí, eso sí.
Lo tiene...
¿Sabe quizá que... nos hayamos visto en algún acta, alguna cosa así, pero sí, no.
¿Sabe
no,
que
no,
me...
no lo he tratado.
Bueno, ¿sabe que tenemos un problemita? Le voy a consultar a usted, porque, a ver, me está diciendo, Guille, que se ha cortado un poco el diálogo con el gobernador, que habíamos comenzado con un muy buen año de diálogo, y en las últimas horas están más renuentes las reuniones con él. Pero me decía que, con el agravante, que si no hay una mejora de diálogo o una situación, tal vez no comiencen las clases en febrero. Y así terminó la conversación. De hecho, le dije que antes de terminar el último programa lo voy a llamar para ver si pudieron llegar a converger en el diálogo para no tener que evitar no comenzar las clases en febrero. Así terminó la charla recién con la gente de Citraet. ¿Cómo ve usted como diputado la convergencia de lo que puede pasar en las próximas horas en la legislatura nacional para cambio de formulación de la ley de trabajo y demás? ¿Y cómo ve usted como diputado provincial la situación del gobernador, del gobierno provincial, en conjunción de toda esta vorágine de situaciones que se viven?
Mira, yo primero hay que poner en contexto cómo está la situación, ¿no? La situación de la economía provincial está en una situación compleja. Mi opinión es esa, que con una economía nacional que bueno, empieza a... En la macroeconomía quizá esté haciéndose bien las cosas, quizá las cosas están haciendo como corresponde, eso yo no lo puedo evaluar porque no soy técnico en el tema, pero en la microeconomía todavía no se ven los resultados. Entonces empieza a sufrir toda la microeconomía y sufren también las provincias y sufren los municipios porque... cuando uno vivió, como digo yo, siempre de mentira con la inflación alta, emitiendo dinero, tomando deuda, no se nota la pobreza. Cuando la inflación se paraliza, que es lo que dijo Milei que iba a hacer, se empieza a notar la pobreza. Y ahí hay que cambiar un montón de cosas que yo espero es que se pueda ordenar, sin hacer juicio de valor sobre lo que está haciendo el presidente Milei en este momento. Pero hacia adentro tenemos el problema de la economía nacional y tenemos también, hacia adentro en la provincia, digo, ¿no? También el problema de la baja en las regalías petroleras. Somos una provincia que vivió bien dentro de lo que se puede decir que es vivir bien, pero gracias a lo que es la actividad petrolera en la zona sur de la provincia. Y en este momento el petróleo se está acabando y vienen todos los problemas de no haber previsto alguna actividad que reemplace el petróleo cuando se termine. No se hicieron las cosas, eso se debió haber hecho hace 20 años, se debió haber pensado en eso, no se hizo, se vivió de esa fiesta del petróleo, de las regalías petroleras. Cuando yo era intendente, el 33% de los ingresos de la municipalidad de Esquel eran regalías petroleras. En este momento me dice el intendente actual de Esquel que son el 20% de los ingresos municipales, las regalías petroleras, o sea que la incidencia de los ingresos por petróleo se nota mucho y esto se nota también en la provincia. Claro. Entonces estamos en una situación compleja. Al gobernador le toca afrontar esta situación compleja con lo que es las negociaciones por los vencimientos de deuda que tenía que pagar. O sea que además que ingresan menos dinero, hay que pagar la deuda que tomaron los anteriores. Hoy están en una etapa, creo yo, de tratar de... pagar esta deuda tomando otra deuda en mejores condiciones de las que había antes. Pero esa es una tarea realmente muy grande que está haciendo el gobierno de la provincia. Y en el medio de todo eso, por supuesto, a la gente no le alcanza, los precios siguen aumentando, no como antes, pero sigue habiendo inflación en nuestro país. Es lógico que quienes trabajan y viven de un sueldo pidan por lo menos no perder el poder adquisitivo de su dinero, pero también yo que estuve sentado también de los dos lados, yo fui docente, trabajé 16 años en la Escuela Politécnica de Esquel, pero también fui intendente y uno sabe que cuando uno tiene que negociar aumentos salariales tiene que tener con qué pagar esos aumentos. porque de lo contrario pasa lo que sucedió en 2019, 2020. Prometieron grandes aumentos de sueldo que no se los dieron, y los perjudicados de esas desinteligencias, ¿no?, de ofrecer un aumento de que no se podía dar y de aceptar un aumento que se sabía que no se podía cobrar, bueno, terminó en que nuestros hijos no tuvieron clases durante 5 años, no hubo clases en forma normal. Y yo espero que lo que dije siempre sobre esta cuestión salarial de los docentes, que las desinteligencias que tenemos entre los adultos, ya sea los docentes, los representantes de los docentes en los gremios y el gobierno, que esas desinteligencias no perjudiquen la educación que nuestros chicos merecen por derecho, merecen, y no son responsables de absolutamente nada. Ellos tienen todo el derecho de recibir educación y los adultos tenemos que encontrar la forma de dársela. Después discutiremos entre adultos qué hay que hacer, cómo hay que hacer. Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo en alguna manera, tenemos la obligación de dialogar, porque para ponernos de acuerdo hay que dialogar, y yo espero que, bueno, terminadas las fiestas y algunos días que alguno pueda tomarse de descanso en enero, ya por lo menos a mitad de enero comience el diálogo para buscar una solución al problema de los salarios de quienes trabajan en la educación. Uh-huh. Y que pero fundamentalmente que con la misión de que los chicos el primer día de clases estén con sus profesores, con sus maestros en las aulas. Ese es el desafío de los adultos. Tenemos que anteponer el derecho de nuestros chicos a recibir educación por encima de cualquier otra cosa, y esto es responsabilidad de los adultos, de todos lados, ¿no? Desde quien gobierna hasta de quien trabaja y a los que representan los que trabajan.
Sí, yo hablaba con Guillermo hace un rato, ¿no? La preocupación no pasa por la dialéctica del sí o no a dar clases, sino en el concepto, el comienzo básico, que es el diálogo para delimir aquellas diferencias en las cuales, concerniente a la situación económica de la provincia y convergente con los con la parte de los profesores y profesoras, o maestros y maestras, es la situación de zozobra de ellos, que hay algunos incumplimientos de algunas cosas, convenios que se habían preacordado con el gobernador, que en la reunión de este no diálogo que está habiendo ahora, no se presume que todavía, de no haber esa coexistencia de diálogo, presumen que no estarían dadas las condiciones tal vez en febrero de comenzar las clases, ¿no?
Sí, yo espero, por eso digo, tenemos las vacaciones de los chicos en el verano para tener el diálogo, para abrir los canales de diálogo necesarios y ponernos, y todos los que tengan que ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo. El objetivo es que los chicos tengan clases. En el medio, por supuesto, hay que dialogar, hay que hacer los reclamos, es lógico que se reclame, y esto va de todos lados, ¿no? Desde quienes son autoridades hasta de los que representan a los trabajadores y los trabajadores mismos. La obligación es encontrar los canales de diálogo. Yo espero que esto logre darse, porque bueno, cuando nuestros chicos no tuvieron clases durante todos esos años, lo que estaba cortado ahí era el diálogo. Creo que hubo un signo de madurez muy grande de la dirigencia de los de los docentes, de todos los que trabajan en educación, y del gobierno que recién comenzaba. Hubo un signo de madurez muy grande de todas las partes, se sentaron a dialogar, creo que se lograron entenderse, y nuestros chicos, que era el objetivo que todos perseguíamos, nuestros chicos en las aulas con sus maestros enseñándoles. El diálogo es lo que nunca hay que cortar. Aún en los peores momentos siempre tiene que haber un canal de diálogo. Yo, mi experiencia de intendente fue de que tuvimos momentos de tensiones muy grandes con el sindicato de empleados de la municipal de Esquel, pero sin embargo siempre un canal de diálogo había. Sí. Por más que no había acuerdo y que algunas veces hasta bronca, ¿no? Pero el diálogo no se puede cortar.
Vos sabés que, Guillermo, lo que más reconoció en esta ida y vuelta de la nota era esto, ¿no? Que le sorprendía porque habían arrancado como con un auto 0 kilómetros y terminaban con un Fiat 600, porque él me decía que lo primero que hubo era una gran una gran colaboración de diálogo con el gobernador, y eso le sorprendía que en las últimas semanas o días no había habido esa predisposición que hubo al comienzo, de no solo de la gestión, sino este año también, y esa premura de decir, che, bueno, hay que dialogar. En principio hoy es tratar de coexistir en función, y en este marco también está el problema de lo que se puede avecinar, de lo que pueda aprobarse o no a nivel nacional en las próximas horas también. Me parece que también el impacto, quiero creer que el gobernador, igual que muchos otros gobernadores e intendentes, deben estar especulando qué va a pasar con la situación en las próximas horas, si se aprueba o no algunas modificaciones en la ley laboral y demás, ¿no?
Hay mucho de eso. Mira, el gobernador estuvo también en Estados Unidos buscando financiamiento, buscando inversiones, que son las que van a dar trabajo y dan mejoramiento de la economía provincial, con la cual después se le puede dar mejora a los trabajadores que dependen de un salario. O sea, la agenda del gobernador ha sido muy muy apretada, muy con muchas cosas todos estos días, y quizá por eso, bueno, no haya estado, digamos, para lo que se le requería aquí para el diálogo, ¿no? Pero bueno, hay también una agenda a nivel nacional de la cual no depende del gobernador. O sea, el gobernador va a tener que adaptarse después a lo que surja a nivel nacional, y eso que también condiciona muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces sentarse a dialogar. A mí me ha tocado en una situación similar, ¿no? Siendo intendente, tener que negociar con el sindicato municipal de Esquel, uh-huh. y no tener resueltas muchas cosas que dependían de provincia. Entonces, ¿cómo voy yo a comprometerme a algo si no tengo la certeza de que después de provincia van a venir los fondos o los recursos, ¿no? Y eso mismo le sucede también al gobernador Torres. Hoy está dependiendo de que a ver qué va a suceder en Nación, como para después poder adaptar la economía y las reglas de juego acá en nuestra provincia a lo que se determine a nivel nacional, y a lo cual, bueno, después todos tenemos que adaptarnos, nos guste o no, pero bueno, son decisiones, como te dije, que no dependen del mismo gobernador, sino que están dependiendo de otros actores, y bueno, hay que esperar que se resuelva eso como para poder después ofrecer lo que realmente se va a poder ofrecer a los trabajadores en este caso.
La verdad, Sergio, siempre es un gusto charlar contigo. A mí me gusta porque me ves un café. Creo que es el café más eterno. Te dije que antes de terminar la nota te iba a recordar, ¿no? Usted, sí, sí. Me dijeron que era difícil de pagar el café, pero no creí que iban a pasar 2 años de intendente.
Iba a ser para tanto, mire.
2 años casi de diputado, y en 4 años no he logrado que me pague ese café. Marco, está grabado que hace 4 años que me prometió un café que no, se dice que sí, que está grabado. 4 años ya, 2 años de intendente, y sí, no, sí. Y de 2 años de nota como intendente, no tomé el café. 2 años ya para diputado, no tomé el café. No, pero me parece que se lo pago yo, le juro que. Me dijo que la semana que viene está,
bueno,
¿no? Está
presente. La semana que viene, yo estoy viajando ya mañana a Rawson, porque
el martes, más
una
o menos.
Semana muy muy agitada, así que
La última sesión es el jueves, ¿no?
La última sesión es el jueves.
O sea que
podría una sesión larga, va con muchos temas, así que bueno, voy a estar en Rawson toda esta semana.
O sea
así que bueno, si
jueves,
están por
si
allá, por ahí no. Por ahí puedo cumplirte la promesa del café.
O sea, el jueves tendría que arrancar temprano porque me parece que tendría que cobrar el café de varios de ahí. Tengo una.
No soy el único. Bueno, no soy el único, no. Entonces.
Ahí tengo un par de diputados que algunos no quieren ni tomar ni café, pero. Hay dos oficialismo, como Sergio, que sí, que siempre me saluda. Hay un montón ahí. Ahí está el amigo Andón, están todos. Hay algunos del otro partido que no quieren tomar café conmigo. Hay dos o tres que quisieron ser intendente, pero no quieren tomar café conmigo ahora. critican todo, pero no hicieron mucho.
Bueno, viste lo que es, la política es así. Son relaciones humanas, yo siempre digo esto, son relaciones humanas. Y muchos temas, vos sabés que se resuelven a veces con un café de por medio, o a lo argentino, con un mate de por medio.
¿Vos decís que si yo con Coliñil le pido que tomemos un café, lo tomará?
Ahí no tengo idea. Yo tengo muy buena relación con Coliñil.
Bueno, mándele saludos, dígale que le invito a un café y delimimos las diferencias. No sé, un día
le voy a decir.
No, vos sabés que yo le hice dos notas en su momento cuando quiso ser candidato a intendente y no le gustaron los referéndums de... Porque le hice nota a montones, eran 15 los de la lista candidato a intendente para Trelew y entre ellos le hice la nota también a él. Después de ahí nunca más quiso hablar conmigo. Sería porque no le gustó las preguntas que le hacía en ese momento, qué sé yo.
Pero ustedes tienen la obligación de preguntar y
pasa
no
que
siempre
era funcionario.
Preguntas cómodas para el entrevistado. Sí, a mí me ha pasado también.
Sergio, usted conmigo ha tenido muchas charlas y le he preguntado cosas buenas y cosas malas.
Sí, y
nunca se puede ofender. A ver, yo en su momento a Colinier le comenté en su momento que él siendo representante de Nación y representante de la función institucional de intendencias para el interior... ¿Cómo podés para Trelew si vos como funcionario que representás al diálogo con las intendencias del interior del país no les llevas las soluciones y tu representante por localidad es el que...
¿Cómo podés, complicada.
Claro, ¿cómo podés prometer por tu propio partido si el mismo que está como intendente tenía un acéfala a la intendencia? Estaba medio complicada la pregunta. ¿Cómo puede cumplir alguien que puede prometer del mismo partido? El que está en el momento está complicado. Era muy difícil no preguntarle eso. Bueno, lo tuve que preguntar.
Era difícil. Sí.
Y no le gustó. Yo sé que no le gustó y no quiso hablar más conmigo. Pero capaz que lo haga, como dice usted, un café soluciona todo.
Sí, le voy a decir. Yo te cuento, yo los últimos 3 años de concejal que yo estuve hace un montón de años ya, tenía muy buena relación con quien era presidente del Consejo Liberante, yo era opositor, y los temas complejos que... las ordenanzas complejas que llegaban al Consejo, muchas las discutíamos entre nosotros dos con un mate de por medio, o a veces un café de por medio, algún acuerdo, algún consenso, y creo que esa fue la forma. Y logramos sacar muchas ordenanzas, no como venían del Ejecutivo, muchas veces, sino con modificaciones que yo sugería, y con una buena relación, una relación responsable, porque éramos los dos representantes de los vecinos en el Consejo Deliberante, y la obligación nuestra era encontrar puntos de acuerdo como para llevarlo a una solución a los vecinos. Y creo que eso se hace sobre la base del diálogo. O sea, el campo de juego es el diálogo. Cuando no hay diálogo, es como si en el fútbol uno de los equipos se lleva la pelota. Entonces ya no se puede jugar al fútbol. Bueno, y en la política, si no hay diálogo, tampoco se pueden llegar a las soluciones. A veces se resuelve solo votando, pero lo mejor, votando no en una legislatura o en un consejo deliberante, pero lo mejor es hacerlo sobre el diálogo. Sí. Si no, viste, en un partido de fútbol es como ir no jugar el partido e ir solo a los penales. Sí. Interesante es todo el desarrollo del partido. Bueno, en la política es así. Pero bueno, así estamos. Lo anoto nuevamente, pues ya estoy.
Lo pongo en la agenda.
Sí.
Póngalo en la agenda. Hay cosas más importantes, pero seguramente póngame en la agenda.
Un cafecito ahí.
Claro, sí, un sí, clic.
Tienes razón.
Ahí. Bueno, Sergio, querido, nada, te mando un abrazo. Sé que tuvías... me dijo que iba a estar con actividades que tenían que ver con la representatividad de algunos roles, usted como acompañante.
En este momento ahí se está haciendo acá en Esquel el tercer encuentro nacional de mujeres, yo les digo mujeres de Malvinas, no es exactamente así el nombre, pero son quienes, hay una señora que fue enfermera y una señora que fue instrumentadora quirúrgica en Malvinas durante la guerra, estuvieron en Malvinas. Están acá en Esquel, hablando de toda su experiencia. Hay muchas madres, esposas e hijas de ex de veteranos de guerra de Malvinas, de gente que algunos todavía están en vida y otros ya nos han dejado. Y bueno, y se está haciendo acá en la ciudad de Esquel este encuentro nacional de mujeres de Malvinas. Y por eso, bueno, estuve aquí acompañándolas un rato. Ya comenzó la... Yo tengo que seguir con otras actividades, pero bueno, ya han comenzado las disertaciones. Así que sí, pues estoy en ese tema en este momento.
La verdad, Sergio, gracias por tu predisposición. Sabía que estaba con actividades y estábamos tratando de organizarnos en función de esa agenda. Así que nada, eso demuestra que no se termina el trabajo simplemente por venir a la legislatura en la provincial, sino también que continúa en el lugar de origen y en la localidad de Esquel. Dígale a su intendente que quiero una nota con él. Dígale a Taceta, bueno, que digo yo, que no me siga diciendo que tiene siempre agenda. En algún momento un sábado no tiene que tener agenda. O por ahí puede tener un tiempito. Dígale, si quiero hablar de bueno, cómo está Esquel, no le quiero preguntar por otras cosas.
Le voy a pasar el mensaje cuando lo vea.
¿Se habla bien con él? Sí. ¿Hay diálogo?
Sí, tenemos diálogo. Por ahí estamos en diferentes funciones distintas, pero lo que nos une, los puntos en común que tenemos, que es justamente conseguir cosas para la región, para la ciudad de Esquel y para la región, bueno, en eso sí mantenemos un diálogo más fluido. Y después, bueno, algunos análisis sobre... Yo puedo darle mi visión de haber sido intendente, de estar en el lugar, de haber estado 8 años en el lugar donde él está, y bueno, poder aportar alguna solución de los problemas que él tiene que afrontar ahora, que son distintos a los problemas, muchos son los mismos, pero otros problemas son distintos a los que él tiene que afrontar, una coyuntura distinta. Así que bueno, mantenemos algún diálogo. Así que bueno, cuando lo vea, sé que hoy él no está en Esquel, no sé dónde está, pero no está en la ciudad, pero en cuanto lo vea le paso el mensaje.
Dígale que
el amigo mando, Mario.
Dígale que le mando saludos. Un abrazo.
Bien, un abrazo, hasta luego.
Sergio Ungarato, diputado provincial.